Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mientras iban de camino Jesús y sus discípulos, le dijo uno: «Te seguiré a donde vayas». Jesús le respondió: «Las zorras tienen madriguera y los pájaros nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza». A otro le dijo: «Sígueme». Él respondió: «Déjame primero ir a enterrar a mi padre». Le contestó: «Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios». Otro le dijo: «Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia». Jesús le contestó: «El que echa mano al arado y sigue mirando atrás no vale para el reino de Dios». Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor.
Durante siglos enteros, mis queridos hermanos, después de la proclamación del Evangelio venía el sermón. Hoy no podemos hablar de sermones, ¿verdad? Porque es una palabra realmente deteriorada. De una manera u otra denotan los otros una denuncia, un sacar el dedo de la autoridad, una condena, sacrificios, renuncias, algo que realmente no nos hace estremecer, afortunadamente. La palabra homilía es una palabra mucho más sencilla, mucho más amable. No la entendemos muy bien, pero en todo caso, verdad, no apunta con el dedo al corazón de nadie. Una homilía es una conversación, una puesta en común, un diálogo, un tratar de cosas que nos afectan, tratarlo todos juntos, relacionarnos. Todo eso significa la palabra homilía. La palabra homilía, verdad, supondría que podríamos compartir ahora abiertamente cada uno lo que tenemos en el corazón, las resonancias que ha producido la palabra de Dios, esa palabra, como decían los rabinos, de los 100 ecos, o de las 100 resonancias, o de las 100 caras, que golpea el corazón del hombre, ¿verdad?, y que en cada uno evoca y hace resonar un contenido, un eco muy especial. Una homilía podría ser en torno a muchas cosas. Hay cosas que nos afectan a lo largo de nuestra vida: la salud, la enfermedad, la familia, el trabajo, la política, la crisis, el arte, digamos, los grandes problemas del mundo, el hambre, la injusticia, la droga, el sexo. Cuántas cosas, ¿verdad?, sobre las cuales podríamos conversar y que podríamos poner ahora en común. Pero yo siento y presiento, y vosotros también, que hay algo más allá de esto, que es importante para nosotros y muy importante porque es nuestra historia y porque es nuestra vida, pero hay algo que tira de nosotros y que nos arrastra. Hay algo que llega más hondamente y más profundamente que todas estas cosas a nuestro corazón. Es Dios, es Jesús, es el Señor, es el amor, es la gracia, es la gloria, es la esperanza de una vida eterna, la esperanza de una vida sin fin. Eso que no nos afecta solo para unos cuantos días o para unos cuantos años a lo largo de nuestra vida, sino que realmente llega al hondón de nuestra alma, llega a las raíces de nuestra alma. Sobre eso sí que podríamos conversar y deberíamos conversar. ¿De qué podríamos hablar en esta tarde, en este rato, verdad, recogidos en torno al Señor? A mí se me ocurre que podríamos hacer algo, una cosa, preparar el corazón para algo que tenemos ya al alcance de nuestra mano, la Asamblea Nacional. Sería bueno que ya desde ahora, mis queridos hermanos, fuéramos preparándonos todos en conjunto y cada uno en particular para este encuentro asombroso en el cual el Señor, esperamos, de verdad lo esperamos, muestre su gloria a cada uno de los que allí estamos reunidos. Es Él quien nos convoca para esta asamblea, no la convocamos nosotros, no la presidimos nosotros. Es Él quien tiene que derramarse en gracia, derramarse en amor, hacernos ver y hacernos contemplar la gloria que Él tiene. El sábado pasado tuvimos una reunión con los responsables del Servicio para la Asamblea Nacional y yo les hacía notar, porque a mí me ha sorprendido siempre o casi siempre, un hecho, un hecho que no tiene demasiada trascendencia, pero que está ahí. Cuando se convoca la reunión de Pozuelo, donde se reúne, ¿cómo decirlo?, el Senado de la Renovación Carismática en el Espíritu, uno de los puntos es siempre este: preparar el lema de la Asamblea Nacional. Y seguramente hay muchos, ¿verdad?, yo entre ellos, que rezamos, que miramos, que ojeamos la Biblia, que tenemos el oído presto y preparado para escuchar qué palabra querrá darnos el Señor para esa asamblea en la cual nos vamos a reunir todos juntos. Pero lo extraño es esto, ¿verdad?, que todo esto que hemos preparado, que hemos rezado, cuando llega el momento, queda prácticamente en segundo plano. Nadie habla del lema que hemos escogido, de tal manera que lo tenemos ahí prácticamente como un adorno. Hace 2 años nos tocó hablar, o tuvimos como lema, la escucha, habla Señor, que tu siervo escucha. El año pasado, ¿verdad?, yo hago nuevas todas las cosas, lemas bonitos, lemas que podían llegar a nuestro corazón. ¿Quién se acuerda de ellos? ¿Quién habló de ellos? Pues nunca se tocaron en la Asamblea Nacional. No hay reproche contra nadie, sino simplemente, ¿verdad?, que este lema no debería ser un adorno que tenemos ahí. No debería pasarnos como aquel curita, ¿verdad?, que un buen día dijo, lo recordáis, ¿no? Hoy vamos a dejar el Evangelio aparte y vamos a decir 4 verdades. Esa verdad, vamos a dejar al lado hoy el lema, ¿no?, y vamos a hablar de otras cosas. Pero lo que nos afecta realmente es esto. Lo que nos afecta, ¿verdad?, que hemos escogido como lema de esta asamblea que vamos a celebrar este tema. Yo te digo que si tú crees, verás la gloria de Dios. Yo me pregunto a veces si la renovación carismática ha llegado realmente al fondo de nuestra alma. Me lo pregunto muchas veces. Me lo pregunto a mí mismo en particular. Ha sido como un gancho que se ha clavado en nuestra alma. Nos ha renovado la vida. La ha transformado. Hemos nacido de nuevo. Hemos renacido de verdad. Nos sentimos nuevos. Nos sentimos como recién nacidos. Yo recuerdo, como no, y vosotros también, un diálogo que se nos narra en el Evangelio. El diálogo de Jesús con Nicodemo. ¿Lo recordáis, verdad? Nicodemo era un maestro de Israel. Era un hombre importante, un teólogo, un jurista, un miembro del Senado judío. Un hombre realmente importante. Y seguramente Nicodemo, como a otros judíos, cuando oía hablar a Jesús en el pórtico de Salomón, probablemente para que nadie viera al gran maestro escuchar a aquel profeta de Galilea, se ponía detrás de una columna. Y desde detrás de aquella columna, como distraídamente, oía hablar al maestro. Le oía hablar de un reino nuevo, de un reino que Dios iba a inaugurar, que estaba a punto de inaugurar. Y se preguntaba, ¿verdad?, ¿cómo será este reino nuevo? ¿Qué querrá decir este joven profeta de Galilea? ¿Qué será para él este reino nuevo que el Señor está a punto de inaugurar? Y un buen día, lo sabéis, fue de noche, al amparo de la noche, para que nadie le viera, para que nadie le denunciara. Tú también estás con Jesús de Nazaret. Y entró en diálogo con Jesús. ¿Cómo comenzó el diálogo? No lo sé. Ni me importa demasiado en estos momentos. Pero en todo caso, seguramente Nicodemo suponía esto, que ese reino que Dios estaba a punto de inaugurar, que ese reino que Jesús anunciaba, se iba a realizar a través de una observancia estricta, cada vez más estricta, de la ley, y que solamente desde esa observancia estricta de la ley de todo el pueblo judío, Dios podría inaugurar un reino o un reinado aquí abajo en la tierra. Pero Jesús le sorprendió y jugueteó con él. Y le dijo, lo que tú piensas, Nicodemo, no tiene ninguna importancia. Lo que tú pides es imposible. Nadie puede entrar en este reino nuevo, desde la observancia de la ley. ¿Sabes qué te digo? Que hay que nacer. Y Nicodemo comienza a pensar, ¿verdad?, como un hombre viejo puede volver a entrar en el vientre de su madre, como puede volver a nacer. Y Jesús fue dando pasos hacia adelante. Hay que nacer de arriba, hay que nacer de lo alto. Y más en concreto, lo recordáis, ¿verdad?, hay que nacer del Espíritu Santo. Se diría que hay como 2 principios para el hombre. Un principio natural, una vida que nos dan nuestros padres, y un principio sobrenatural. Pero, mis queridos hermanos, la carne siempre produce carne y solamente puede producir carne. El Espíritu es la fuerza de Dios, es el soplo de Dios, que desde el principio aleteaba, ¿verdad?, sobre la creación, despertando a las cosas de la nada. Con el Espíritu siempre está unida la vida, siempre a lo largo de toda la Biblia. Por más bravos que seamos los hombres, ¿verdad?, no producimos más que carne porque somos solamente carne, es decir, pura debilidad. Y así Jesús fue llevando, por decirlo de algún modo, a Nicodemo de un reino a otro reino, de una vida a otra vida, de un nacimiento a otro nacimiento. Es decir, si el hombre quiere nacer, si el hombre quiere entrar en este reino de Dios inaugurado por Jesús, tiene que nacer de nuevo, tiene que nacer de lo alto, tiene que nacer del Espíritu Santo. No nos pasará, sin embargo, ¿verdad?, que estamos sentados sobre un mar de gracia, sobre un mar de gracia realmente impresionante, y vivamos como pobres en este país rico en abundancia. Mirad, yo creo que fue en el libro Ríos de Agua Viva, donde yo recogía una anécdota real, de la vida real, de un norteamericano llamado Ira Yates, pues que era un hombre que vivía en el oeste de Texas, y un hombre que había comprado un rancho enorme, enorme, y que tenía un rebaño muy grande. Pero aquel hombre vivía realmente como un pobre, porque mientras pastoreaba su gran rebaño, no hacía más que pensar, ¿verdad?, en la hipoteca que tenía que pagar y pagar y pagar, y el pobre vivía como realmente un pobre. Hasta que un día, pues, sucedió lo siguiente, que un grupo de sismólogos enviados por una compañía petrolífera se acercó a él y hablaron con él y le convencieron para que les dejara excavar en su rancho porque ellos creían que allí había petróleo. Y después de dudarlo mucho, aquel hombre les permitió que excavaran en su rancho y las máquinas comenzaron a excavar. A 34.000 metros de profundidad, las máquinas descubrieron un gigantesco petróleo, digamos, mar de petróleo o lago de petróleo. Un mar de petróleo que le producían unos 80.000 barriles al día y que le daban de ganancia a este hombre de 2,5 millones de dólares. Pero el resultado es que en aquel lugar no había solamente un pozo, sino que fueron excavando en un lugar y otro lugar y había un montón de pozos, algunos hasta 3 y 4 veces más grandes que el primero. Lo cual quiere decir, ¿verdad?, que aquel hombre que vivía en la pobreza, que vivía en la miseria, era inmensamente rico. ¿Qué le pasaba? Pues que no sabía que estaba sentado sobre un mar de petróleo. No nos puede pasar a nosotros lo mismo, que estemos sentados sobre un mar de gracia y que vivamos como pobres, como realmente pobres en este mundo de gracia. No nos pasará exactamente lo mismo. Mirad, hace ya unos cuantos años, la revista Time publicó en portada una fotografía realmente impresionante. Yo la vi ya hace muchos años. Y la portada era la siguiente, ¿no? Cómo había pasado por Estados Unidos un vendaval realmente impresionante, un huracán enorme, y la fuerza del viento había cogido un trozo de madera y lo había empotrado en una viga, en un poste de la luz. Realmente, ¿verdad?, qué fuerza pudo tener el viento para llevar aquel trozo de madera a empotrarse en un poste de la luz. Yo imagino la renovación carismática como algo parecido a esto. Cuando yo escribí algo sobre la renovación carismática, ¿lo recordáis? Titulé el libro Como un vendaval, como un vendaval. Eso es la renovación carismática. Como un vendaval, como un fuego devorador, como un tsunami de gracia que nos envuelve, como algo, ¿verdad?, que nos llena de vida, como algo que debería llenarnos de vida. No podemos seguir viviendo como pobres en un país de abundancia, en un país donde está el Espíritu, en un país, ¿verdad?, donde tenemos todo a nuestro alcance, donde tenemos toda la gracia, toda la vida y todo el amor a nuestro alcance. Estamos jugando con fuego y no lo sabemos, mis queridos hermanos. Recordaba esta mañana, mientras pensaba un poco en este tema, una conversación que yo tuve un día con un padre, padre nuestro convento, que murió hace unos cuantos años, 7 u 8 años aproximadamente, y que era, no sé, quizás es difícil siempre decirlo de esta manera, pero tal vez el mejor especialista en torno al padre Las Casas, el gran defensor de los indios en América. Y yo le decía en un momento determinado, sabes, y tú lo sabes, claro que lo sabía, que la gente a quien él combatía con toda su fuerza, le decían a él que era muy duro, que era intransigente, que atacaba duramente, que descalificaba a aquellos interlocutores contra quienes escribía. Y él salió en un momento de la comunidad donde estábamos, de la sala común, fue a la habitación y me trajo un libro. Y en ese libro, ¿verdad?, él había recogido también todas las descalificaciones que aquellos autores habían hecho contra él. Pero él me decía, ¿verdad?, te digo una cosa, Vicente, no puedo consentir nada, no puedo admitir nada, no puedo ser complaciente. Han desfigurado de tal modo y de tal manera la figura del padre Las Casas que no puedo consentir absolutamente nada. Y me decía, estoy jugando con fuego, estoy jugando con fuego. Y yo os diría también, ¿verdad?, que nosotros también estamos jugando con fuego, con el fuego del Espíritu Santo que quiere hacer de nosotros hombres nuevos, que nos quiere hacer nacer, que nos quiere hacer renacer a una vida nueva, a una vida en el Espíritu. Por eso sería bueno, ¿verdad?, que estuviéramos preparados para esta asamblea, donde de una manera u otra el Señor quiere mostrarnos su gloria. Yo compartía también el otro día con los responsables de servicio de la asamblea, pues lo que significa un poco ver la gloria de Dios, o lo que significa la expresión la gloria de Dios. Para nosotros, en el lenguaje normal, gloria significa honor, prestigio, fama, algo que viene desde el exterior. Pero si ahora miráramos en un diccionario hebreo y viéramos la palabra kavod, que es la que nosotros traducimos normalmente por gloria, verías que la palabra kavod significa algo grave, algo de peso, algo que los hombres tienen en gran estima, algo magnífico, algo glorioso, algo privativo, algo realmente precioso. ¿Qué será la gloria de Dios? Yo el otro día trataba de expresarlo de este modo. Imaginaos que yo tengo ahora un foco poderosísimo, un foco de luz poderosísimo, y que lo enfoco sobre vosotros. Vosotros veríais la luz y veríais todos los destellos de la luz, pero no veríais el foco. De tal manera que podríamos decir la gloria de Dios es la irradiación de la fuerza, de la majestad del mismo Dios. Es Dios irradiándose en fuerza y en poder. Por eso a lo largo de la Biblia no contemplamos nunca a Dios, nunca podemos ver a Dios cara a cara. Es prohibido, está prohibido, ¿verdad? Es mortal, mortal de necesidad. Se nos dice en la Biblia, el hombre no puede ver a Dios y seguir viviendo. Solo vemos el resplandor de esa gloria, solo vemos la irradiación de su gloria. Esa gloria que aparece en la creación, los cielos cantan la gloria de Dios, lo habéis oído mil veces, que aparece sobre todo en la historia de Israel. Aparece realmente en la esclavitud, en la salida de Egipto, en el paso del mar, en la guía por el desierto. Aparece en toda esta historia del pueblo de Dios, en todos los milagros. Allí vamos viendo de una manera u otra, poco o mucho, el resplandor o la irradiación de la gloria de Dios. Esa gloria de Dios que llena el templo, que llena, digamos, la tienda del encuentro. Esa gloria, verdad, que llena los cielos y la tierra. ¿Recordáis, verdad, las palabras de Isaías que nos dicen, santo, santo, santo es el Señor, Dios de los ejércitos, el cielo y la tierra están llenos de su gloria, todo lleno de la gloria de Dios, todo lleno de la majestad, todo lleno de la grandeza de Dios nuestro Señor. Por eso, verdad, solo podemos ver la gloria de Dios aun cuando no podamos ver su cara. Seguramente, verdad, esto es lo que aspiraba o esto es lo que quería Moisés cuando le dice al Señor, ¿lo recordáis? Déjame ver tu gloria. Por favor, Señor, déjame ver tu gloria. La gloria ya la había visto, lo que Moisés deseaba era ver el rostro del Señor. Pero Dios le dice, verdad, y mi rostro no lo puedes ver. Yo voy a pasar por delante de ti, métete en la hendidura de la peña, cuando yo pase pondré la mano para que no puedas ver mi rostro. Me verás de espalda, pero el rostro de Dios no puede ser visto nunca jamás, nunca jamás. Y a Elías le pasa exactamente lo mismo. Cuando desde el monte Carmelo baja hasta el monte de Sinaí para expresar al Señor su queja de que los hijos de Israel le han abandonado, que todos le han abandonado, que nadie le quiere, que la alianza ha sido destrozada, que la alianza ha sido rota, ¿verdad? Contempla un terremoto, comprenda un fuego, ¿verdad? Pero solamente en una suave brisa sabe que el Señor pasa por ahí. Y cuando pasa la suave brisa, el profeta Elías se pone la mano sobre su cara para no ver el rostro de Dios, sino para verle solo de espaldas. Solamente alguien se ha atrevido a decir palabras como estas. En el año de la muerte del rey Ozías, vi al Señor, el profeta Isaías. La verdad es que cuando leemos la visión de Isaías en el capítulo 6, lo que pudo ver Isaías fue, digamos, a un Dios sentado de rodillas para abajo las faldas del Señor, porque a él no se le puede ver. Sin embargo, él dice, verdad, ay de mí, perdido estoy, que habito en medio de un pueblo de labios impuros y he visto con mis ojos al Señor de la gloria. No podemos ver a Dios, sino solamente en alguien. En alguien nos ha traído toda la gloria, todo el resplandor del Señor. ¿Sabéis quién? Nuestro Señor Jesucristo. Al principio, dice San Juan, ya existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Todo fue hecho por ella, y sin ella nada se hizo. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y un poco más adelante, y la palabra se hizo carne, y puso su tienda de campaña en medio de nosotros, y nosotros hemos visto su gloria. Gloria como del Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. En ese niño de 3 o 4 kilos, en ese niño que es un poco de carne ensangrentada y dolorida, en ese niño de 5, 10, 15 o 20 años, en ese joven profeta, verdad, que predicaba por todas las partes la llegada del reino de Dios, nosotros hemos contemplado la gloria de Dios, hemos visto la gloria de Dios. Toda la gloria de Dios, dice un himno de Laudes, se ha posado en nuestra orilla con la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso, de verdad, como Él es la palabra eterna del Padre, en todos sus gestos, como en los gestos de Dios, podemos contemplar la gloria de Dios. Y el título, el lema de esta asamblea está ahí, ¿verdad? Yo te digo que si tú crees, verás la gloria de Dios. Palabras tomadas del episodio de la resurrección de Lázaro. Cuando Lázaro está enfermo, ¿verdad?, las hermanas envían un recado para decirle, el que amas está enfermo, Jesús parece que se hace el desentendido, sigue trabajando, sigue predicando, finalmente decide subir a Jerusalén, mejor a Betania, y se encuentra con Marta, se encuentra a María y es llevado ante el sepulcro. Y en ese momento Jesús le dice: no te he dicho que si tú crees verás la gloria de Dios, y pronuncia una sola palabra: Lázaro, sal fuera. Mirad, mis queridos hermanos, a mí me gustaría que esta asamblea fuera una asamblea de resurrección para nosotros. Estamos con frecuencia medio muertos en el camino de nuestra vida. Necesitamos una palabra que nos anime, una palabra que nos conforte, una palabra que nos lleve siempre adelante. Necesitamos milagros, necesitamos curaciones y sobre todo una resurrección interior. Una palabra que nos llegue al hondón de nuestra alma, que nos diga: venga, arriba, adelante, adelante, yo estoy con vosotros hasta el final del camino, yo estoy con vosotros hasta el final de la vida. La palabra del Señor. Me gustaría a mí que en esta Eucaristía también ahora resonara la voz del Padre, resonara la voz de Jesús, que nos diga: adelante, siempre adelante, no tengáis miedo, yo he vencido al mundo. Gloria al Señor.